¡Ay, que me encanta este ratito de la escuela de vida! Ojo, porque si no tuviésemos bastantes problemas, hoy comienza, bueno, a lo largo del día se produce la cuenta atrás, porque a las 12 en punto de la noche entramos en lo que se ha dado en denominar en los últimos años el Blue Monday.
Sí.
Ya sabes que hay el Black Friday, o sea, el viernes negro, hay el Cyber Monday, que es el lunes cibernético, y esto es el lunes azul en el mundo anglosajón. El azul es el color de la depresión, de la tristeza, de modo que Blue Monday significa eso, lunes triste. ¿Qué es esto del Blue Monday? Pues algo que surgió en 2005, en realidad como parte de una campaña publicitaria de una empresa, que encargó a un tal Cliff Arnold, psicólogo, una fórmula para determinar cuál era efectivamente el día más triste del año. La cuestión es que elaboró una ecuación poco científica, hay que decir, que tenía como valores algunos datos que al parecer generan tristeza. Por ejemplo, el tiempo atmosférico frío y nublado, la deuda pendiente en términos económicos, el sueldo mensual, el tiempo transcurrido desde las últimas fiestas, el tiempo en que se desiste de los propósitos de Año Nuevo, o sea, que se tira la toalla, bajos niveles de motivación y la sensación de necesidad de hacer algo. El día que le salió fue el tercer lunes de enero. Ahora se establece, insisto, que esto no tiene base científica. Pero vamos a intentar ver si en efecto mañana se va a producir el día más triste del año. Para aportar sentido común está nuestro psicólogo Pedro Martínez. Buenos días.
Muy buenos días a todos. Bueno, yo creo que más que Blue Monday tendría que ser Red Monday, ¿no? Porque vamos.
¿Red por qué?
Por rojo, ¿no? O sea,
Red Monday. Vamos, ¿y por qué rojo?
Pues porque, claro, estamos hablando de la depresión, el día más triste del año, ¿no?
Ah, bueno, que en España sería más el alarma por el rojo,
claro,
que la tranquilidad
la
por el azul.
La bombillita sí. Roja todos los días, bueno, todos los terceros lunes de cada de enero.
Tenemos también a la doctora Candela. Muy buenos días, Carmen.
Buenos días, Cristina, Pedro, Ingeborg. Buenos días, España.
Y nuestra querida abuela del programa, mi madre, Ingeborg Schlichting. Buenos días.
Hola, buenos días.
Qué cosas, Pedro, las bajadas de ánimo no se daban más bien con los cambios de estación, en primavera y en otoño.
Bueno, claro, se daba con esto, es decir, esto es una variable, pero la que más nos interesa a los psicólogos, psiquiatras, médicos en términos generales son el estado de ánimo caracterizado por el estilo de afrontamiento, personalidad. Esto es la variable que más, desde nuestra óptica, desde nuestra experiencia, es la que puede definir si mañana va a ser el día más triste del año para todo el mundo o para algunos.
O sea, que aquí, como no hay un cambio manifiesto, como ocurre en otoño o ocurre en primavera, depende más de nuestra personalidad.
Bueno, espérate, aquí también, es decir, aquí en España realmente ahora entramos en el invierno, ¿no? Lo que es diciembre, enero, es el invierno, pero desde luego en todos, en términos generales, lo que más influye es el estilo, la forma de ser, la forma en la que tenemos los seres humanos de contarnos las situaciones, de percibirlas, y eso tiene que ver mucho, pues sí, con nuestra personalidad, también con nuestra experiencia, es decir, con muchos factores que parece ser que este colega nuestro no tuvo en cuenta el día que hizo la ecuación.
Carmen Candela creo que tiene un criterio bien definido.
Bueno, a mí me parece la estupidez de las estupideces. O sea, yo de verdad que cada día soporto menos lo de las etiquetas, porque además no nos riamos porque habrá gente que mañana lunes 20 se sentirá tristísima porque le toca. Menos mal que la comunidad científica no le ha dado mucha bola, vamos, mucha bola no, ninguna credibilidad a esta fantasía. Hombre, que hay factores que realmente la cuesta de enero, los días cortos, pero no son los días, ahora empiezan dentro de muy poco a alargarse los días. Bueno, ya han empezado, de hecho, a alargarse los días. O sea, que un estudio de marketing a un iluminado se le haya ocurrido que el tercer día, lunes de enero, es el día más triste y que tenemos que estar tristes. O sea, de verdad que me irrita bastante. O sea,
tú te rebelas contra condicionar a las personas a entrar en una espiral melancólica.
Sí,
a ver
sí.
Qué opina mi madre.
Ah, yo opino lo mismo. Yo estoy totalmente en contra. A mí, además, el mes más triste del año es noviembre.
Ah.
Es sí, de toda la vida.
Claro,
además, en Alemania lo llamamos el verdugo de los ancianos. O sea, se muere muchísima gente. Y yo, como yo me incluyo entre ellos, pues este mes le odio. Luego, claro, diciembre también sería bastante triste si no fuera por las fiestas. Ahora, a mí enero me encanta. Me encanta. Porque ya barundo yo la primavera.
¡Jolín!
Sí,
¿me
sí,
da
sí,
un... hombre, sí, 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 sí. Eso es como el, ¿eso es el vaso vacío o el vaso lleno?
Total.
Yo veo este sol en España, en enero, que es un sol que tiene una fuerza, porque yo abro la ventana en mi cocina y me da un sol que este sol no nos da en Alemania ni en pleno verano. Y ya me dan ánimos y miro a los árboles. Y hay un olmo en la calle mía que ya tiene yemas, que ya van creciendo. Lo veo todos los días como están un poco más gorditos. Y ya veo yo que viene la primavera pronto. Parece que lo vuelo. Y además el otro día en Ávila ya vi una cigüeña que me dio una alegría enorme, que también se había adelantado por lo visto un poco. Que normalmente vuelven por San Blas.
Bueno, en cualquier caso, hay algunos datos que sí son establecedores de melancolías. Desde
pues
luego,
te pueden dar en todos los meses del año.
Bueno, puedes haber gastado más de la cuenta. Eso es muy propio de nosotros. O sea, el tirar la casa por la ventana, aunque las rebajas vienen a paliar los remordimientos, porque ya, seguimos gastando.
No. Yo estoy en contra de que eso viene a paliar. ¿No?
Eso todavía.
Te hace gastar más. Yo no sé, vamos, es que.
Desde luego hay menos contacto social. Es verdad que hay quien abomina de los contactos sociales navideños, pero claro, inevitablemente pues hay menos francachelas, menos encuentros con amigos, menos aperitivos comunes, menos cenas y comidas de celebración. Y desde luego el tema de la vuelta a la rutina, hay quien le sienta muy mal, ¿eh?
Claro, pero todo
pero esto... bueno, es que entonces patologizamos todo, Cristina, porque entonces vamos a ver. Después de Semana Santa, una semana de vacaciones con la familia, jiji, jaja, que la gente se va de viaje, que se va a la playa, vuelve al trabajo, fatal, depresión. Verano, jiji, jaja, días larguísimos, maravilloso, un mes de descanso, septiembre, volvemos a la rutina, puf, fatal, depresión. Hombre, estamos todo el rato igual, qué pesado. A mí eso me parece aburrido.
Bueno, claro, es que utilizar, Carmen, tú lo sabes, ¿no? Depresión como enfermedad, como...
Exacto,
como,
esto
es muy grave hacerlo y sobre todo muy injusto con las personas que sí que lo padecen, por desgracia, ¿no? Es decir, hay que tener un poquitito más de rigor, ¿no? Entonces, las tristezas a las que tú aludes, Cristina, que se establecen después de periodos vacacionales intensos, como ha sido estas Navidades con reuniones familiares, al final te genera esa melancolía que tú muy bien dices, ¿no? Pero que siempre decimos que es hasta incluso normal, porque lo que está haciendo la cabeza es adaptarse a una nueva situación y que para eso pues tiene que utilizar una emoción como es la tristeza acompañada de la melancolía, que si la entendemos como adaptativa, pues nada, nos adaptamos
en
unos días y ya está, no hay más. ¿No?
En vuestra opinión, Carmen, mamá, ¿cómo está el personal? Quiero decir, cuando uno habla con la gente que yo que sé, que te trae el pedido del supermercado a casa o baja justamente a la tienda o habla con los amigos, ¿cómo está siendo este momento posnavideño?
Pues yo creo que en general bien, en general normal, pues gente agotada porque ha
tenido... Bebe, se bebe
80,
mucho.
Porque tiene 80 personas en
ahora
su
mucho.
Casa.
En
no
Navidad,
se ha bebido.
Para olvidar, ¿no?
Claro, y entonces ahora pues viene un bajón. Claro, pues ahora es lo que pasa. Lo
hombre,
que decíamos
el alcohol
antes,
es un depresor, ¿eh? O sea que vamos a decírselo a los oyentes, por si acaso.
En Alemania siempre se ha hablado del lunes azul, porque la gente a lo mejor estaba de jorga, sale mucho y se bebe mucho los fines de semana, porque entre semana la gente trabaja y no suele beber, pero pasa un poco también como en Estados Unidos, aprovechan el fin de semana para las juergas y para hacer más consumo de alcohol, y entonces el lunes están hechos polvo, claro, entonces todos los lunes para ellos son azules.
Claro. De todas formas, en España siempre hemos hablado de la cuesta de enero, ¿no? O sea que
eso se
conoce ya de hace muchísimo tiempo, ¿no?
O sea que algo tiene el enero de cuesta.
Sobre todo
pero
porque
estos polvos los gastos, por los gastos, porque la gente ha gastado muchísimo dinero y de repente mira el bolsillo y ve que está bastante flojo y el mes de enero los hace bastante largo.
Sí, pero entonces, que eso no es nada depresivo ni nada para el día más triste del año. A mí lo que me pone muy nerviosa, de verdad, es que se invente cosas, que se inventan continuamente cosas. Además, en este programa de Escuela de Vida informamos a la gente que cada día se inventan más chorradas la gente. Y entonces es las parejas que viven juntas pero separadas. El día más triste del año. El no sé cuánto. Para que la gente esté atenta, que no se lo crea. Que no se lo crea. Si es que son cosas que han pasado siempre.
Bueno,
que
la cuesta de enero. En la época de los griegos, o sea que sí, incluso.
Sí.
Nos reímos mucho de eso.
Y luego a mí me ha encantado Ingerborg, porque yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Yo ya empiezo a oler la primavera.
Sí,
o sea,
sí.
Se empieza a oler la primavera. Sí, y estoy totalmente de acuerdo con ella, que ahora ya lo de el mal tiempo y los días oscuros, eso en noviembre. En noviembre, pero no ahora, que ahora empiezan a alargarse los días.
Se nota ya muchísimo.
Encima en España,
y aquí en España más
fantástico.
Que en ningún sitio.
Claro.
Si tenemos que utilizar algún indicador que tenemos los psicólogos en las terapias, en las consultas, ¿no?
Eso te voy a preguntar.
Tendremos que decir que efectivamente en octubre, septiembre, octubre, bueno, ya en noviembre, realmente las personas acuden mucho con esta sensación de que se les echa encima la oscuridad, la noche.
La oscuridad, sí.
Claro.
Y entonces empiezan a anticipar que va a ser insoportable, ¿no? Pero ahora, a partir de diciembre, que ya empiezan a crecer último de diciembre, que empieza ya el solsticio de invierno, que empieza a crecer ya los días y que empezamos a ver ya que son más largos, también se empieza a anticipar que ya van a ser más largos y que viene el verano, que viene la primavera, como muy bien.
Bueno, pero tenéis todos un estado de humor extraordinario, quiero decir. Que si uno se tiene que pasar el mes de enero comiendo verduras porque se ha puesto 3 kilos en Navidad y cuando va a comprar, en vez de ternera, compra pollo porque tiene el bolsillo apretado y
pues
tiene
claro.
que reducir los encuentros con los amigos justo por esta cuestión y porque se incorpora a la rutina y entonces la vida se hace más convencional y encima hace frío, pues también es lógico que haya personas que se depriman.
Pues no, Cristina, hay gente que se tiene que adaptar a eso porque se le ha pasado pipa en Navidad, porque se ha gastado más de lo que debiera porque no ha tenido conocimiento, no ha tenido sentido común y se ha pasado la raya. Porque hace frío y se tiene que abrigar. Porque, bueno, pues ya está. Es que todo, la vida no es plana. O sea, la vida
ahora vienen los meses
sería horroroso.
De ahorro, de trabajo.
La ilusión de ir al gimnasio.
La ilusión de ir al gimnasio. Dice, yo tengo que ir el lunes a nadar con mi hijo y ya estoy sufriendo.
Pero luego, Cristina, saldrás encantada. Porque el ejercicio, eso es lo que tiene. Que te cuesta muchísimo arrancar, pero una vez que has arrancado, el bienestar posterior se saborea. Y luego otra cosa. También hay una cosa que me ha chocado. Dice, luego la depresión, porque te has propuesto cosas y no la has conseguido. Hombre, por favor, dale un poco de tiempo. Lucha un poquito, hija mía. Que porque
pero
te hayas
ocurre,
chupado 3 días el gimnasio.
Ocurre porque ya llevas, estamos a 19, casi 20 días tocándote el vuelo y no has puesto en marcha lo que decías.
Después del roscón, Cris, han pasado 15 días casi, 15 días después del roscón. Date un poco de cancha.
Sí, pues,
en 15 días tienes que coger.
Las expectativas que se crean, cuidado, es decir, hay que ir poquito a poco.
Y que la felicidad está en el interior.
La felicidad está en el interior, dice la otra.
Siempre en el interior, vamos. Porque...
La verdad es que nuestros colaboradores han pulverizado el tema del Blue Monday y curiosamente sí es cierto que vamos acuñando términos que tienen que ver, por ejemplo, con que después del verano se producen todas las separaciones. Sí. Antes del verano empiezas a plantearte el estrés con la suegra en las vacaciones. Después del verano tienes que encajar la vuelta a la rutina. Llegan las Navidades y hay gente que se quiere marchar a Tailandia porque dice que esto no lo puede soportar. Se produce el alboroto navideño y entonces te da un estrés y un mal humor horroroso porque te ves obligado a realizar encuentros sociales que no querías hacer. Llega enero y entonces es la cuesta. O sea, hay como una señalización un poquito
un horror
siniestra.
Y Cris, y a la gente le condiciona, A la gente eso le puede condicionar. Que eso
pero
es una desgracia.
De todas formas, ¿cuándo nos queda? ¿Qué tiempo es el bueno? Porque vamos, con todo lo que acabas de plantear, no estamos
tranquilos.
Pero es
así, Pedro, es
los seres humanos.
¿Qué decías, mamá?
Que nada, que hay que ser pues, un poco más positivo. Es que hay que fijarse en lo bonito, en pequeños detalles, en lo bonito de la vida. Es que no puedes estar continuamente amargándote porque ahora no tienes que hacer régimen y ya tienes que olvidar el cordero. Y tienes, claro, si tienes que volver a la hoja de lechuga, pues claro, y no comes nada de repente, pues les entra la depresión a la fuerza.
Pues claro que sí, Nervo.
Oye, que hay que hacer las cosas con normalidad y sobre todo, fijarse en lo bonito de la vida. Fijarse en lo bonito, fijaros en los árboles, cómo ya están preparándose para la primavera y enseguida van a salir otra vez las flores y parece que es un renacer, a mí la primavera
me encanta. Y ojalá que lo veamos.
Yo les propondría a los oyentes un ejercicio y es que mañana intenten que sea el día más feliz de sus vidas, ¿eh? El
eso
más
es.
Alegre.
Y entonces eso es lo que yo voy a preguntar ahora. O sea, ¿en qué medida fijarte en las cosas buenas cuando tienes un problemón encima? Uh-huh. O tu ánimo y tu voluntad sobre la realidad de tu corazón son domeñables.
Claro
pues mira,
sí,
mira, yo creo que
a ver, vamos con el psicólogo primero. O sea, ¿podemos dominar nuestro estado de ánimo?
Claro que lo podemos dominar. Bueno, cuando decimos dominar, lo podemos gestionar. A nosotros nos gusta la expresión canalizar, ¿no? Lo podemos dirigir hacia un estado de ánimo que sea positivo, que no es otra cosa que centrarse en lo que se está haciendo en ese momento y analizar que tenemos muchas cosas positivas y buenas en nuestra vida y que no solamente las negativas son las protagonistas. Esto es lo que hay que hacer.
A ver, Carmen.
Yo, Cristina, hay una cosa. Yo cada vez que llego a mi casa, huelo mi casa, abro con la llave la puerta de mi casa, te aseguro que cada día, casi cada día, bueno, algún día vengo con muy mala leche y no me pasa, pero normalmente digo, jo, soy una privilegiada. Cuando enciendo la luz con un interruptor, cuando abro el agua caliente, cuando miro a un nieto o a un hijo mío o a mi marido a los ojos, cuando me miro yo al espejo y me encuentro, pues ni tan mal para la edad que tengo, cuando voy a la peluquería, cuando me hago las uñas, cuando estoy comiendo en una mesa, o sea, esas cosas que hacemos todos los días que parece que bueno, que eso es lo normal, y las observas con así con como con asombro, como ups, como si fuera la primera vez, te prometo que sales de la cueva más profunda en donde estés. Lo que pasa es que eso no lo tienes que dar por hecho. Y a mí ese ejercicio me encanta. Algún día que estoy más triste, digo, madre mía, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Si tengo todo esto, estas pequeñas cosas que he dicho, lo del agua caliente mismo, te prometo que para mí es tirar de la cadena del váter y que se vaya el piso, la caca que has hecho.
No te pases, Carmen, te digo que
es verdad, porque en mi casa han cortado el agua la semana pasada durante 2 horas y era una tragedia. Era una tragedia. Y digo, bueno, pues me voy a acostumbrar a que cuando tire la cadena, dar gracias a Dios que sale el agua. Te lo prometo. Muy que bien. Esas pequeñas cosas a
pues
mí me hacen...
Agua,
bueno,
¿no?
Pero vamos a ver, por ejemplo, mamá, los días que tienes torcidos o tristes, que yo que sé que sí. Estás sola o que no tienes un plan guay para la tarde, ¿tú qué haces para animarte?
Oh, yo me animo sola. Es que hay tantas cosas que puede uno hacer. Yo me no aburro nunca. A mí me es muy importante también transmitir a los demás, porque ya sabes, en la familia nuestra tenemos varios casos de gente que tiende a la depresión, pues animalos. A mí cuando entran en mi casa con la cara triste y luego están conmigo media hora, una hora, y luego salen sonriendo, eso ya para
bueno,
mí
es que ella lleva la terapia.
Triunfo.
La mesa de la cocina de mi madre es el centro terapéutico.
Pero qué importante. Lo
hombre,
que
hay cosas que yo sí hago de forma consciente. Por ejemplo, deporte. O sea, quiero decir, cuando uno realmente se encuentra triste, más que deleitarse en ello o pensar sobre ello, si tú haces media hora de caminar un poco vigoroso, se te levanta el ánimo por cuestión fisiológica química. O sea, eso sí. Se lo recomiendo muchísimo a la gente, no rumiar en la tristeza. Y luego está el asunto también de hacer del entorno en el que estás, efectivamente lo decía Carmen, un lugar más o menos amoroso u hogareño. O sea, eso es una vela en la oscuridad, una alfombra muñidita, el hacerte un entorno grato, eso también te favorece mucho. Y apoyarte en aquellas personas que realmente te abrazan, como dice Marian Rojas, ¿no? Las llamadas personas vitamina. Porque claro, hay personas que te transmiten una tristeza atroz.
No, hay personas vampiras que te cogen y que te absorben toda tu energía, todo tu positivismo y que después lo peor de todo es que te dejan hecho polvo y ellas están mejor. O sea, que cuidado con estas personas.
Y no mirarnos al ombligo todo el rato mirándonos al ombligo. Sí, es verdad que a nivel social y familiar esa es la mejor terapia del mundo. Lo que ha dicho tu madre, o sea, ir a casa de tu madre y decirle, mamá, tengo un día complicadísimo, porque la imbécil de mí no sé cuánto, el imbécil de mi hijo, el no sé qué, y que tu madre te escuche, que te abrace, o tu hermana, o tu amigo, eso sí que es terapia, eso es terapéutico.
Claro, os estáis dando cuenta que al final decimos los psicólogos planificación, pero es simplemente generar actividades, no recrearse en que no puedo hacer nada, sino vamos a conseguir hacer algo, ¿no? Y para eso planes que sobre todo sean bastante realistas. Cuando escucho lo del ejercicio físico, el deporte, muchas veces es que nos planteamos metas que ya desde el inicio están condenadas al fracaso. Vamos a ir poco a poco, pero sí esas
salir
salidas,
a caminar,
esas salidas salir a caminar. Poco a poco pues nos van a dar pues lo que decimos que es el anestésico natural, que es la endorfina.
Bueno, en el la tertulia de chicas, luego más tarde, vamos a tener como invitado previo al actor que interpreta en la película reciente a Gila. Yo creo que a Gila se le deben buena parte de los momentos más gratos de la vida. Hay que ver lo que puede ser una persona vitamina, ¿no? Hola, ¿es la guerra? Que paren un momento, que tengo que hablar. Bueno, pues Gila va a ser la portada y después hablaremos con los oyentes de tu cómico preferido, de ese momento que te desternilló, de esa persona que te levanta el ánimo. De hecho, recuperaremos un corte histórico de José Mota, mañana toma posesión el presidente Trump, sobre el peinado de Trump, que de verdad no os lo perdáis, porque es para llevarlo en el móvil y animarse absolutamente, ¿no? Queremos preguntarte cuál es tu cómico preferido. ¿Vosotros tenéis alguno?
Bueno, mira, vamos a ver, ahora mismo si estás diciendo Gila para mí es el precursor de lo que es la realidad actual. Es decir, él lo utilizaba antiguamente como sentido del humor, pero hoy en día, vamos, lo superamos.
Como analista de la realidad, dices.
Este gato de la guerra, vamos, os comentaré, ¿no? Por supuesto, Gila y José Mota, porque José Mota es valiente.
A mí José Mota me encanta.
Valiente.
Me encanta,
es valiente y es verdaderamente muy claro también cuando hace esas críticas.
O sea, sí, a ti sí, te va y Mota. Toca. ¿Y a ti, sí. Carmen?
A mí también Mota, porque además hace una crítica de la realidad del momento actual, que es que yo me troncho porque no se corta nada, y hace unos sketches que a mí me encantan, me encanta. Me troncho. Es muy libre, además, él.
Sí. Y mamita, ¿qué bueno, cómicos le han hecho reír?
Tú ya sabes que yo tengo un humor un poco diferente. Es que los alemanes nos reímos con unas cosas que a lo mejor vosotros nos reiréis
bueno,
y al revés.
Bueno, súper tontas.
Sí, yo no sé. Pero a mí me gustaba mucho este actor alto que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba.
¿Walter Matthau?
No. Este que trabajaban dos que siempre estaban...
Jack Lemmon.
A mí me gustaba muchísimo.
¿A ti?
Muchísimo, sí. Cuando contaba la historia de la gamba...
La gamba que tenía problemas en su familia y que tenía que trasladarse de casa a la gamba.
Es verdad. Lo de la gamba, a mí me encantó.
Bueno, dejadnos un mensaje de voz con el mensaje sobre vuestro cómico preferido al 666-554000. Pedro Martínez, muchas gracias. Carmen Candela, muy feliz día.
Gracias.
Feliz día y, por favor, mañana alegría, ¿eh?
Y mamá, mañana atención.
Nos vemos el martes, recuerda. Un abrazo.
Bueno,
hasta luego.
Un abrazo.
Chao, chao.